Penguin Random House Audio presenta El regreso de Hisham Matar, narrado por Diego Rouselón. 1. Trampilla. Primera hora de la mañana, marzo de 2012. Mi madre y mi mujer, Diana, estaban sentadas conmigo en una hilera de sillas atornilladas al suelo embaldosado de un vestíbulo del Aeropuerto Internacional del Cairo. Una voz anunció que el vuelo 835 a Bengasi despegaría puntual. De vez en cuando, mi madre me miraba con ansiedad. Diana también parecía preocupada. Me apoyó una mano en el brazo y sonrió. «Debería levantarme y dar un paseo», me dije. Sin embargo, mi cuerpo permaneció rígido. Nunca me había sentido tan capaz de permanecer inmóvil. La terminal estaba casi vacía. Solo había un hombre de unos 55 años sentado frente a nosotros. Más bien gordo, de aspecto cansado, probablemente mediada la cincuentena. Había algo en su forma de sentarse, las manos entrelazadas en el regazo, el torso ladeado hacia la izquierda, que indicaba resignación. ¿Era egipcio o libio? ¿Iba de visita al país vecino o volvía a casa después de la revolución? ¿Había estado a favor o en contra de Gaddafi? ¿Tal vez era uno de aquellos indecisos que se empeñaban en mantener sus reservas? Volvió a sonar la voz de la megafonía. Había llegado la hora de embarcar. Me encontré ocupando el primer lugar de la cola, con Diana a mi lado. Ella me había llevado en más de una ocasión a su lugar de nacimiento, en el norte de California. Conozco las plantas y el color de la luz y las distancias del lugar donde se crió. En aquel momento me tocaba a mí, por fin, llevarla a mi país. Diana había metido en la maleta la Hasselblad y la Leica, sus dos cámaras favoritas, y 100 rollos de película. Trabaja con gran dedicación. En cuanto encuentra un hilo, lo sigue hasta el final. Saber eso me entusiasmaba y me preocupaba. Darle a Libia algo más de lo que ya me ha quitado me produce mucha reticencia. Mi madre paseaba junto a las ventanas que daban a la pista, hablando por el móvil. La terminal empezaba a llenarse de gente, hombres en su mayor parte. La cola que encabezábamos Diana y yo se había alargado. Trazaba curvas a nuestras espaldas como un río. Simulé haber olvidado algo y tiré de mi mujer hacia un lado. De repente pensé que regresar después de tantos años era una mala idea. Mi familia se había marchado en 1979, 33 años antes. Ese era el abismo que separaba al hombre del niño de 8 años que yo era entonces. El avión iba a cruzar esa brecha. Sin duda, esos viajes suelen ser temerarios. Aquel podría privarme de un talento que me ha costado mucho cultivar, como vivir lejos de lugares y gente que amo. Joseph Brodsky tenía razón. También Nabokov y Conrad. Eran artistas que nunca regresaron. A su manera, cada uno intentó curarse de su país. Lo que dejas atrás queda disuelto. Si vuelves, te enfrentarás a la ausencia o a la desfiguración de lo que amabas. Pero Dmitri Shostakovich, Boris Pasternak y Naguib Mahfouz también tenían razón. Nunca abandones la patria. Si te vas, tus conexiones con la fuente se cortarán. Serás como un tronco muerto, duro y hueco. ¿Qué haces cuando no puedes irte ni tampoco volver? En octubre de 2011 me había planteado no regresar nunca a Libia. Estaba en Nueva York, paseando por Broadway en un día de viento frío, cuando se me presentó la idea. Parecía inmaculada, un pensamiento que mi mente había fabricado por sí sola. Como en algunos momentos de borracheras juveniles, me sentía valiente e invencible. Había llegado a Nueva York el mes anterior, invitado por el Barnard College para dar un seminario sobre novelas de exilio y distanciamiento. Pero mi conexión con la ciudad era más antigua. Mis padres se habían trasladado a Manhattan en la primavera de 1970, cuando mi padre fue nombrado primer secretario de la misión Libia en Naciones Unidas. Yo nací ese otoño. 3 años después, en 1973, regresamos a Trípoli. Desde entonces, había visitado Nueva York 4 o 5 veces, siempre de manera breve. Así pues, aunque acababa de regresar a mi ciudad natal, era un lugar que apenas conocía. En los 36 años transcurridos...
Sample complete. Ready to continue?